Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Diciembre 22 del 2020, nos acercamos al final del año. Obviamente nos acercamos mucho a la celebración de Christmas, de Navidad. Si usted escuchó la predicación del domingo, allí doy información histórica de cómo se origina la celebración de la Navidad y también alguna separación entre lo que es tradicional y lo que es bíblico. Entonces, así con libertad, si usted celebra Navidad con decoración, con regalos, usted sabe que está celebrando algo que no es bíblico, pero puede celebrar lo que es bíblico también con libertad, obviamente, exaltar al Señor. Ese es el propósito, acordarnos de la venida del Señor Jesucristo. Y la Biblia obviamente no dice que celebremos el nacimiento del Señor Jesucristo, pero no es pecaminoso celebrarlo, obviamente que no. Y lo podemos celebrar aprovechando la oportunidad para dar testimonio, para hablarle a otras personas acerca de Cristo, del significado de su venida. El significado de la venida del Señor tiene que ver con reconciliación. Dios trae la paz entre los hombres y Él a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y es lo que queremos seguir estudiando. Hoy entramos en esa parte de la lección 5, donde estamos viendo la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Quiero mostrarlos, antes de seguir, el saludo de Adán Merino. Adán, gracias por la tarjeta de Navidad. Gracias, un abrazo a usted, a su familia. Dios le bendiga. A Verónica Cortés, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí. Así que vamos a, déjenme acomodo aquí las notas y quiero mostrarles hoy, un poquito más adelante, un slideshow, una presentación acerca del tabernáculo donde vamos a ver cuando Dios formula el sacrificio de animales para el perdón de los pecados y por qué es tan importante, cómo se conecta con el estudio de hoy. Entonces vamos a hacer espacio aquí. Y nos cambiamos acá. Entonces, esta es los objetivos de la lección 5, que es la obra de Cristo. Ese es el enfoque. Ya vimos la necesidad de la obra de Cristo. Esta parte ya la cubrimos. Y hoy nos vamos a enfocar en el costo de la obra del Señor Jesucristo. Esto nos lleva, obviamente, al sacrificio del Señor. Entonces, enfocados en el costo, vamos a ver primero la necesidad de un sacrificio de sangre, después la humillación de Cristo, la crucifixión y los eventos alrededor de la crucifixión, su importancia, y por último el juicio de Dios en la cruz. Entonces todo esto viene dentro del costo, que es la parte 2 de la lección 5, aunque el video no es la parte 2, el video es parte 3 porque no cabe todo en el mismo orden. Entonces vamos a enfocarnos en el costo, ¿sí? Y especialmente en esta parte de la necesidad de un sacrificio de sangre. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de un sacrificio de sangre, hay preguntas como ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía él haber salvado al mundo sin tener que sufrir y morir? Dios es poderoso, lo puede haber hecho así, enviar a su hijo, decirle quiero que en 3 días hagas esta obra y rescates a la humanidad. Pero era necesario que Jesucristo viviera 33 años de bebé, de niño, de jovencito, de adulto, viviera todos los días de su vida en perfección, sin nunca pecar, bajo la ley, nacido de la ley, de una mujer en quien el Espíritu Santo había engendrado a Jesucristo para que naciera en su humanidad. Vivió esa humanidad perfectamente. Por eso, él entonces es el Cordero Inmolado de Dios, el Cordero Perfecto. Entonces, para el perdón de los pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la palabra prácticamente nos deja saber que cada vez que hay un pecado, tiene que haber muerte. Acuérdese, lo vimos ya en las sesiones pasadas, Dios no pasa por alto el pecado, Dios va a juzgar el pecado. ¿Cuántos pecados es suficiente para que una persona vaya al infierno? Uno nada más. ¿Qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? Nada, ya nacemos con pecado, nacemos condenados en realidad. Claro, un bebé, un niño es inocente, hay una diferencia con ellos. Pero una persona que ya tiene conciencia de pecado, uno solo es suficiente para mandarle al infierno. Así que no hay que hacer nada. Ya estamos calificados para ir al infierno. Entonces, esa fue la necesidad que vimos del sacrificio de Cristo, porque nuestros pecados llaman a esa necesidad. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, Dios da la respuesta y al enviar a su Hijo Jesucristo, Dios ofrece reconciliación. Dios lo que está trayendo es la paz a través de su Hijo Jesucristo. Y la definición de la paz es estar en paz con Dios. ¿Cómo? Con los pecados habiendo sido perdonados. ¿Cómo? Habiendo pagado por ellos. ¿Cómo? Si hay que pagar es con la muerte de Jesucristo, porque nuestra muerte no era suficiente para pagar por nuestros pecados. Entonces Dios se proveyó el sacrificio con su Hijo Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles ahora antes de seguir con la lección. Déjeme listo el PowerPoint aquí para que lo miremos juntos. Ok, no es esto lo que quería hacer. Ok. Perdón, que necesito manejar bien aquí. ¿Cómo lo vamos a ver? Ok, ya está listo para que miremos el PowerPoint. Ok, ahí está. Entonces, vamos a cambiar el view aquí para que ustedes los miren. Vamos a quitar esta imagen, no se necesita ahora. Ok, este es un dibujo del tabernáculo. Esto lo dio Dios a Moisés en el libro de Éxodo. Lo que se ve, voy a poner un lápiz aquí para que podamos ver. Está bien. Esta nube significa la presencia de Dios y desciende aquí sobre este lugar. Esto está dentro del lugar santísimo, es el arca del pacto. Pero si se fijan, aquí este es el lugar santo. Aquí hay varios elementos que Dios pidió. Aquí hay una fuente de agua donde los sacerdotes se lavan para hacer los sacrificios. Y aquí está el altar de bronce. Aquí donde está apuntando la flecha, ¿sí? Y las personas que están alrededor son sacerdotes que están presentando los sacrificios, personas que traen los animales por sus pecados. Entonces, el tabernáculo, toda esta parte blanca, es lo que rodea el tabernáculo. Es diseñado para Dios descender. Si se fija, aquí hay tiendas de acampar, es toda la nación de Israel, más de 1,500,000 de personas alrededor del tabernáculo. Pero es central el sacrificio, porque sin el sacrificio las personas no pueden tener acceso a Dios, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces Dios en su misericordia les permite que un animal muera en lugar de ellos para cubrir sus pecados y aceptar que su presencia descienda a ellos, guiarlos, que sean su pueblo. Aquí hay una vista más cercana de lo que es el altar de bronce. Aquí está el sacerdote presentando el sacrificio. Aquí están las personas que traen la oveja para presentarla como sacrificio por sus pecados. Entonces, el sacrificio era necesario para el perdón. La sangre del animal era importante para justificar al pueblo ante Dios. Para un sacrificio apropiado debía ser un animal valioso y perfecto, importante esto, perfecto y sin defecto. Desde entonces Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. El pecado es grave, solo la sangre derramada que representa la vida puede pagar por el pecado. Recuerde, cada vez que hay un pecado, la demanda es que haya muerte de parte de Dios. Dios es santo, Dios es justo y no pasa por alto ningún pecado. Al colocar una mano sobre la cabeza del animal sacrificado, la persona se identificaba con este. Entonces ponía la mano sobre la cabeza del animal antes de matarlo. Y era como un traspasar los pecados a ese animal y de ahí lo mataban, o sea, se pagaba o se cubría el pecado. Es lo que se llama en la Biblia como la expiación, ¿sí? Y el cordero, un animal completamente inocente, toma el lugar del pecador y es presentado allí en el altar delante de Dios. Jesús es ese sacrificio supremo. Jesucristo, mire, la sangre de los animales limpiaba los pecados del pueblo de Israel y los perdonaba de forma temporal. Hebreos 9:13 dice que cubría los pecados, en realidad no los perdonaba completamente. Y la Biblia dice que Jesús es el sacrificio supremo que muere, que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre. Entonces la limpieza que recibe el creyente es para siempre, ¿sí? Es una limpieza para siempre. Esto es importante, hacer ese énfasis. No cubre los pecados, sino que los perdona. Hebreos 9, 11, 12 y 14 habla de esto. Cuando Juan el Bautista notó que Jesús se acercaba, le dijo a la gente que Jesús era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo quita, no lo cubre, pero lo quita. Entonces eso permite que las personas puedan acercarse a Dios, ya tienen acceso a Dios las personas. Entonces, era lo que les quería mostrar acerca del tabernáculo, la relación que esto tiene con lo que estamos estudiando, el costo del sacrificio tiene que ver con un cordero entregado. El Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, es el que trae el perdón de los pecados. Entonces, la necesidad de un sacrificio de carne es porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y cada vez que hay pecado, hay muerte. Dios le dijo, bueno, Jesús también en Génesis le dijo a Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Hubo muerte, entró la muerte cuando ellos pecaron y Dios ofrece la muerte de su Hijo Jesucristo para que las personas no mueran por sus pecados. Dios no quiere que usted muera por sus pecados. Dios ha dado el medio, ha provisto el sacrificio él mismo en lugar de esperar que nosotros seamos sacrificados o condenados. Dios no se alegra en la muerte de un impío, dice la palabra del Señor. Entonces, quiero que miremos algunas escrituras que nos ayudan a mirar este hecho que está sucediendo allí. Y para eso vamos a ir en sus cuadernos. Si usted tiene su cuaderno, es en la página 42, la parte A del cuaderno, donde vimos, donde se ve el costo de la obra de Cristo. Filipenses 2, del 7 al 8. Vamos a mirar ese texto. Filipenses 2, del 7 al 8. Bueno, antes de ir allí, Hebreos 9, 22. Sí. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, lo que acabo de explicar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que es necesario que haya un sacrificio. Pero ese sacrificio debe ser un cordero perfecto, sin pecado, sin mancha. Solamente Jesucristo llena esas características. Entonces en Él es que hay salvación. Ahora miremos. Para que esto fuera posible, Jesucristo tuvo que hacerse Dios. Bueno, antes de seguir, voy a mencionar este también, amerita leerlo. Antes de mirar la transformación, no la transformación, pero la kenosis, cuando Cristo toma humanidad en su deidad. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Expiación o toma el lugar o le permite a la persona tener ser reconciliado con Dios. Filipenses 2, de 7 al 8, hablando del Señor Jesucristo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, los textos de Levítico y de Hebreo muestran la necesidad de un sacrificio de sangre. Filipenses 2, 7 al 8, que es la kenosis, nos muestra el Hijo de Dios haciendo esto. Se despoja, toma la forma de siervo, se hace semejante a los hombres o vive como un hombre, ¿sí? Y estando en forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sí? Vamos a subrayar aquí muerte, porque este es el énfasis en la obra del Señor Jesucristo e indica que la muerte es muerte de cruz. el Señor muriendo allí en la cruz del Calvario, para pagar por los pecados de los pecadores, de las personas que Él vino a salvar. Entonces, Él se despoja a sí mismo, toma la forma de siervo, se hace como los hombres, ¿sí? Y se humilla a sí mismo, verso 8. Y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy importante mantener este énfasis. ¿Qué hicieron las personas con el Señor Jesucristo? ¿Qué pasó cuando Él vino aquí a la tierra? Mire, Isaías 53. Eso lo tiene usted allí en su cuaderno, en la página 42. Entonces dice Isaías 53, 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Así fue tratado el Señor, con menosprecio. ¿Sí? El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es tratado con menosprecio por las personas. Ese es el costo de la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hebreos 9:22 es lo que afirma, que es necesario, según la ley, casi todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 9:22. Entonces, estos textos afirman la necesidad de la obra de Cristo y está describiendo, según la ley, casi todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y el precio que pagó Cristo para redimirnos está en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra humana vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. De nuevo, aquí está descrito la necesidad que fuera Jesucristo. Una persona no puede ser salva. Mire, no existe una persona que pueda decir, bueno, mire, hay gente que lo dice. Usted escucha, o yo he escuchado personas que dicen, bueno, cuando yo esté bien conmigo mismo, entonces voy a la iglesia. ¿Usted cree que eso es posible? O sea, yo voy a hacer el sacrificio por mí mismo, para yo estar en paz conmigo mismo, entonces voy a ir para buscar estar en paz con Dios. No es así. El que ofrece la paz es Dios. Yo no puedo lograr la paz. Yo necesito la paz, o las personas necesitan la paz. Y Dios la ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de Él que ofrece el perdón de los pecados. ¿Sí? Y es necesario que sea a través de la humanidad de Jesucristo. Solo con Él es posible, ¿sí? Y fue dejado ahí en la cruz para ser ejecutado por la ira de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a mirar ahora la crucifixión, ¿sí? Dios requirió derramamiento de sangre para la expiación de pecados. Lo vimos en Levítico, la humillación. Y ahora vamos a ver la crucifixión. Voy a mostrar las notas que tengo aquí para que miren el orden que he llevado. Tal vez esto les ayuda. Okay. Entonces, empezamos con la necesidad de un sacrificio de sangre, sesiones 2C y 2D. El perdón de nuestros pecados requiere derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, ya lo leímos. Dios requirió el derramamiento de sangre por la expiación de pecados, Levíticos 17:11. Ahí vimos la ilustración con el tabernáculo, la humillación de Cristo, cuando vimos la kenosis en Filipenses 2, cuando Él se despoja de su gloria, toma la forma de hombre. Y ahora vamos a ver la crucifixión. Y en la crucifixión vamos a ver la agonía que el Señor sufre antes de la crucifixión, su arresto cuando está ante Pilato, el flagelo cuando es azotado, sus últimas palabras. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la agonía del Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ir a Lucas 22, verso 41 al 44. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Eso es cuando Jesucristo está en Getsemaní diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Imagínense la oración del Señor, la angustia que él está sintiendo al orar, al punto que su sudor se hace como gotas de sangre. Esto médicamente puede ocurrir. Acuérdese, el Señor Jesucristo vivió 100% como una persona. Entonces, lo que sucede en Getsemaní es la angustia. La mayor angustia que él experimentó es por lo que venía en la cruz. Ahora, muy importante, lo que el Señor está angustiado por lo que viene en la cruz no es el castigo físico. Él estaba dispuesto a morir. Lo que angustia al corazón del Señor Jesucristo es lo que significa el juicio, la ira que Dios el Padre va a derramar sobre él, el Hijo. Imagínense, como Hijo está recibiendo toda la ira de Dios sobre él. Eso es lo que está en el corazón del Señor Jesucristo. Y porque en la cruz va a sufrir una separación relacional entre el Hijo y el Padre, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando él está orando en Getsemaní, está sufriendo una angustia, y allí él está venciendo. ¿Cómo vence el Señor Jesucristo en Getsemaní? Cuando él dice, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es vencer espiritualmente. Cuando él cede a la voluntad y al propósito de Dios, porque dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Lo hace tres veces. Tres veces el Señor está allí orando hasta que finalmente termina esa etapa, esa fase espiritual, vence espiritualmente y está listo entonces para ir a la cruz. Ahora vamos a ver el arresto del Señor Jesucristo. Después va con sus discípulos, a Judas lo denuncia, lo traiciona. Y en su arresto, bueno, aquí nos vamos a mover al verso 59. Quiero que miremos el verso 59 en adelante, de Mateo 26. Bueno, y los principales sacerdotes y todo el concilio. Déjeme ver si, 59, el sacerdote del concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con fin de darle muerte. Ellos ya lo han arrestado aquí y quieren matar al Señor Jesucristo. Pero quiero regresarme un poquito a... Bueno, en verso 55, mire. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Está preguntando, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Entonces, Jesucristo tiene la agonía en Getsemaní, después es arrestado, después de que lo traiciona Judas Iscariote, después es llevado ante Pilato. En Mateo 27, verso 11, Mateo 27, verso 11, dice, Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Bueno, y aquí se va la narrativa toda donde Pilato interroga al Señor Jesucristo. Y Pilato le dice, no dices nada, la gente está acusándote, testificando contra ti, pero no le contestó ni una sola pregunta. Y Pilato lo encuentra inocente y dice, yo no veo que este hombre haya cometido un crimen digno de muerte. Bueno, voy a dejarlo ir. Y los judíos insisten en que no, que lo tiene que matar. Él ofrece el intercambio soltando a Jesús. En lugar de Barrabás, la gente pide a Barrabás. Rechazan al Señor, lo que leímos en Isaías 53. Fue menospreciado. Entonces, todo esto se mueve en el plan de Dios para que Jesucristo vaya como el Cordero de Dios, para que Él sea sacrificado para pagar por los pecados. Miremos el flagelo. Flagelo quiere decir los azotes o el castigo que Él recibe, el castigo físico. Y para esto vamos a ir a Mateo 27. Mateo 27, vamos a ver el verso 32. ¿Sí? Vamos a movernos aquí al verso 32. Voy a ponerlo aquí arriba, va a ser más fácil de ver. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual lo obligaron para que llevara la cruz. Okay, pero el flagelo sucede antes, creo que me adelanté con el... Ok, aquí está. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, es el verso 27, el flagelo, de Mateo 27. Reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, desnudándole, lo pusieron encima un manto de escarlata, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, hacían burla, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. Entonces, Jesucristo está sufriendo aquí la humillación, los azotes, la traición, el menosprecio, la burla. Está sufriendo todo esto como si él fuera un pecador. Jesucristo nunca pecó. Él vivió una vida pura y perfecta. Él es el Cordero de Dios, inocente, completamente inocente, tomando el lugar de los pecadores. Es el costo. Este es el costo de nuestros pecados, lo que Jesucristo está viviendo aquí. Pero es necesario que Él muera. De lo contrario, este sufrimiento nomás sería un buen ejemplo, pero es necesario que Él muera, y eso demuestra que Él es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver las últimas palabras del Señor. Voy a mostrar mis notas aquí. Tal vez esto les pueda ayudar a ustedes si usted está tomando nota. Entonces, ya vimos la agonía. Esto es en Getsemaní. Esto está sucediendo en Getsemaní. El arresto. ¿Sí? Después de que sale de Getsemaní, lo arrestan, lo juzgan injustamente. Después está ante Pilato, otro juicio injusto. Después es el flagelo a manos de los soldados, la burla, y lo llevan a la cruz. Y ahora vamos a ver sus últimas palabras en la cruz. Y aquí vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 26, verso 30. Entonces vamos a cambiar aquí, creo que aquí lo tenemos. Juan capítulo 19, 26 al 30. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, Jesús ya está en la cruz, que estaba ahí, allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, mire qué importante lo que el Señor está diciendo aquí, consumado es. Vamos a hacer una pausa aquí, porque estamos viendo el costo, pero en el costo del sacrificio del Señor Jesucristo, Él dijo, consumado es. Es decir, el Señor Jesucristo aquí lo que está haciendo es afirmando que la razón por la cual Él nace en Navidad, en Christmas, se está cumpliendo. El bebé, cuando Él nació como un bebé, vivió como un hombre, vivió obedeciendo toda la ley de Dios, cumplió todos los propósitos de Dios. Y dice, consumado es, ya Él cumplió su propósito. Ya él, ya su vida está consumada al máximo, obedeciendo a Dios en todo. La obra está completa a ese mundo. Porque miren lo que dice el texto. Después de que él dice, consumado es. Y esto debe ayudarnos en algo muy, muy importante. Jesucristo en la cruz de Calvario no es una víctima involuntaria. Él voluntariamente se entregó para ser crucificado allí, para ser muerto como el Cordero de Dios. Él tiene absoluto control de todos los eventos que están sucediendo. Él mismo sabe cuándo termina su obra. No es que se agotó en la cruz y se le acabó la sangre, entonces el pobre se murió. No, Jesucristo está en pleno control. Esa palabra consumado es, nos dice mucho. Y aquí Juan muestra ese detalle. Mire lo que dice, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando una persona se muere, pensemos en esto. Cuando una persona se muere, no decimos, ojo, esa persona entregó, acachó la cabeza y entregó su espíritu. Nadie entrega el espíritu. Este lenguaje que está usando aquí le pertenece solamente al Hijo de Dios. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu, quiere decir que Él voluntariamente está terminando su vida aquí en la tierra. Acuérdese, Juan capítulo 1, uno de los textos que hemos memorizado, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Él existiendo desde la eternidad, viviendo como un hombre, y en medio de esos versos dice que Jesús, en Él estaba la vida y Él era la luz. Es decir, Jesucristo no dependía de nadie para vivir. Él mismo es la vida. Entonces, cuando dice consumado es, e inclinando el rostro, entregó el espíritu, él está decidiendo ya parar de vivir. Allí Él decide terminar de vivir. Inclina la cabeza y entrega el espíritu. Jesucristo está completando toda la obra. Por eso, cuando una persona dice que Dios le escucha y oran y Diosito le hace esto y lo otro, están menospreciando. Es blasfemo porque menosprecian la obra de Cristo. Nadie puede hacer esto que estamos leyendo aquí en el libro de Juan. Nadie. Solamente el Hijo de Dios. No solamente es puro, es perfecto, es santo. Cumplió todo el propósito de Dios. Pero Él mismo determina el tiempo cuando su vida aquí termina. Dice, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando el Señor dice consumado es, ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya el sacrificio está hecho. Por esa razón, la salvación es solo en Cristo. Usted no puede pensar que, oh, sí, Cristo murió, yo creo que Él murió por mis pecados, pero yo tengo que hacer esto, pero yo debo hacer esto. Entonces, si así fuera, entonces no fue consumado, fue parcial. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto, es completo, es eterno y es suficiente. Y es necesario porque usted y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Esto es lo que dice Dios acerca del sacrificio del Señor Jesucristo, acerca de la crucifixión, acerca del costo del pecado. Después vamos a ver más detalles del juicio de Dios en la cruz. Hoy, por cuestión de tiempo, vamos a terminar aquí. Pero esto es lo que dice Dios acerca de la necesidad del sacrificio del Señor Jesucristo. Quiero mostrar el saludo de Rodolfo. Feliz Navidad, igualmente. También de Cindy y de Luis. Saludos de parte de Luis. Luis, él es Luis Gómez. El otro día hablamos de eso. Saludos a todos. Que tengan una bonita semana el martes. Acuérdense de esto, el martes que viene, mirando mi calendario, es 29 de diciembre. Voy a hacer una llamada de Zoom. Por favor, mándenme un email. Mira, aquí está mi email para que yo le pueda dar el código. Porque cada vez que hago la llamada, un código diferente. Entonces, mándenme un email y yo le mando el código. Próximo martes, 29 de diciembre. No es clase, es Zoom, llamada de Zoom. Allí usted puede hacer preguntas. Puede mirar a las otras personas que están tomando la clase. Y bueno, es en nuestra última reunión antes del fin de año. Los invito para el próximo martes por Zoom. Aquí está el email para que, o el correo electrónico, perdón, debo decirlo en español. Mándeme un correo electrónico, yo le mando el código. Próximo martes a las 5 de la tarde nos conectamos para saludarnos, contestar preguntas de la Biblia y despedirnos de este año juntos. Dios les bendiga. Eso es lo que dice Dios acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Bueno, en esta parte hay mucho más que decir. Que tengan una buena semana, una bonita celebración con sus familiares. Feliz Navidad.